¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un reconocimiento a más de un gran trabajo que toda la institución está haciendo, del presidente, del patrón, hasta las instancias más importantes también del trabajo de quien corta quien cuida de los campos, quien cuida del material, quien ordena nuestro centro de entrenamiento, quien cuida de los alimentos. Es todo esto que hay que valorar de una institución que tiene mucha hambre, que tiene hoy mucha orden, que financieramente está muy bien ordenada, que sabe lo que quiere, que cumple las cosas que promete a todos. Entonces la importancia es esta de coroar, porque por veces solamente llegar en finales no basta, hay que ganarlas, como hablé una vez de que la historia quien escribe son los vencedores. Tenemos claramente esta idea y esta claridad, y cuando llegas a instancias finales, en finales hay que ganarlas, porque de esta forma tú escribes tu nombre para siempre en esta institución que amamos, que queremos, y la certeza de que aún sí podemos ganar más cosas, podemos seguir escribiendo más cosas ahí, más páginas bonitas en esta historia.
La voz de André Jardinet, el técnico del América, campeón de la Copa de Campeones. El día de ayer, frente al Columbus Crew, le ganó en penales. América y Pumas entrenan a puerta cerrada. El Chino Huerta sigue en duda para el Clásico Capitalino. Un saludo en este jueves 26 de septiembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Mario Carrillo, buenas tardes.
Gusto y un privilegio, hermano, estar con ustedes. John, contigo, Heriberto, listo y dispuesto.
Igualmente, Mario, qué gusto saludarte. John, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo decía ayer en mis redes, medio de broma, que aunque el América ganó un torneo del recreo por los Twinkies o los Casares o el Boing de Mango, pues no se deja de ganar algo que creo que era importante después de cómo les fue en el Leagues Cup. Habrá que ver si todavía hay manera de ir al Mundial de Clubes. Falta una plaza que no han informado, porque el partido de ayer no es avalado por CONCACAF. Y en estos momentos me viene a la mente, ¿te acuerdas, Mario, de Reginaldo Martínez Jackson?
Sí.
Del gran Reggie Jackson. O de Ricky Henderson.
Rolly Fingers. Catfish Hunter, también de
Mark McGuire.
McGuire, también
José
de los
Canseco.
Canseco, el cubano.
Van en la octava entrada. Van ganando los Atléticos a los Rangers. Es el último partido en la historia de los Atléticos de Oakland en el mítico condado de Alameda, ¿no? El Coliseo de Alameda. Se van a ir 3 años a Sacramento, California, y luego llegarán a la nueva ciudad. En vez de prohibida, es prometida. Se van a Las Vegas, ¿no? Entonces, perdieron a los Warriors, perdieron a los Raiders, y ahora se van a Las Vegas los Atléticos, que van a construir un estadio en lo que era el viejo Tropicana, el Hotel Tropicana. Entonces uno pasa por ahí, ves el Tropicana y dices, ¿cómo van a meter un estadio ahí? Pues me imagino que para abajo le van a meter
excavación profunda.
Excavación profunda, pero sí, yo sé que hay gente que nos escucha hoy que creció siendo fan, porque los Atléticos de Oakland en los 70s ganaron 3 series mundiales consecutivas, ¿eh?
Me acuerdo de la franela con verde y con blanco y la letra A, mayúscula con apóstrofe
muy bonito,
S.
Muy bonito Atléticos. Uniforme, muy sencillo, pero bonito, siempre ha sido uniforme muy bonito.
De los Atléticos de Auckland. En la Liga Española, el Español perdió frente al Villarreal 2-1, Las Palmas y el Betis empataron a 1, el Celta de Vigo cayó frente al conjunto del Atlético de Madrid. En otros resultados, en la Conmebol, en la Copa Libertadores de América, el Atlético Mineiro le ganó al Fluminense 2-0 y Sao Paulo y Botafogo empatan a 1, pero luego gana el Botafogo en penales 5-4 y son semifinalistas y abre la semana 4 con los vaqueros visitando a los Jets. Ya nos estará platicando John más al respecto después de este primer corte comercial.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Más allá de un América contra Columbus, era México contra Estados Unidos. En el equipo, ¿se respiraba esa sensación de revancha deportiva?
No, es un tema, este es un tema mucho de prensa, de tal vez de las aficiones, o tal vez del pueblo mexicano, ¿no? De la dignidad, de una competición con la Major League. Pero yo particularmente no veo así. Es un título importante porque es un título intercontinental, que América está persiguiendo también llevar su nombre afuera de la frontera mexicana. En México acabamos de ganar dos títulos que son muy importantes, y la sensación es que también estas oportunidades de ganar títulos afuera pasa a ser una prioridad, pasa a ser algo que el grupo asume este compromiso y va a tentar en todas las oportunidades que tuviéramos. Pero por una rivalidad, sinceramente, no lo siento así. Mucho más que esto es la oportunidad de ganar un título ante un rival con muchas condiciones, con muchos méritos. Es una verdadera final porque son dos equipos campeones de su país que tienen méritos, y esto hay que valorar mucho.
Un rival con muchas condiciones, Mario, al que el América no le pudo ganar en 90 minutos, sino que tuvo que llegar la tanda de penales para finalmente ganar el partido, ganar el título. Dos penales atajados por Malagón, un tercer penal que no ataja Malagón o no lo desvía, pero el balón pega en el travesaño, no obstante que el portero americanista se había movido un poco hacia adelante y no se repite ese penalti, pero el América termina por ganar este título el día de ayer.
Un partidazo, por donde lo veamos. Me gustó mucho lo de Jardine, porque le dio seriedad a este partido. Pero ¿sabes por qué le dio seriedad? Porque el América tiene que ganar y jugar todo a seriedad máxima. Totalmente. Es decir, pase lo que pase, sea de corcholata, sea de lo que sea, el América tiene que competir así. Esta es la educación que nos dan desde niños en el América. Así tenemos que competir. Y qué bueno que él lo transmita. Me gustó mucho que tuvo que contrarrestar al rival. Es decir, jugaron a la línea de 5 que el América no está acostumbrado. Bueno, pues ahora lo hizo. Lo hizo para contrarrestar y para ponerle a sus tres defensas, tres delanteros peligrosos. Tú, por ejemplo, cuando juegas de esa manera, métele a tres, a sus tres defensas. Bueno, pues el América tuvo el atino. Y aparte, en el segundo tiempo, al minuto 60, quitó sus tres y metió otros tres frescos que al final fueron los que le dieron.
Ya quisieran ser titulares en otros equipos.
Exacto.
Ayer nos dimos cuenta de la banca que tiene el Águila, ¿eh?
Correcto, pero justo te quería preguntar, Mario, si entendiste o justificaste, o si nos puedes explicar el cambio de Martín.
Sí. Primero, hay dos situaciones. Una, tienen un partido muy importante el domingo, ¿sí? O el sábado, no sé cuándo.
Domingo,
fue.
Domingo.
Bueno, pues tienen que ganar. Los Pumas hay que ganarles siempre, siempre. Y un partido intermedio, por supuesto que lo tienes que jugar a ganar, pero te viene mejor darle descanso, darle juego a tus suplentes, como fue el caso de Dávila, que lo hizo de una manera fantástica. Tuvo una para meter y la metió, y el penalti lo metió como un señor.
Sí.
Es decir, esas dos cosas son importantes. La tercera, Henry Martín tiene que saber, que si no es tan contundente, ahí en la banca tiene dos contundentes, uh-huh. que es Aguirre, que viene de hacer un gol la semana pasada, y Dávila, que metió dos esta semana. Entonces, le viene bien, le viene por frescura, por cambios,
competencia.
Por competitividad.
Yo te quería hacer esta, Mario, sí. porque desde el otro día he hablado de ¿dónde ves mejor al América? ¿Que juegue Henry o juegue Aguirre o que jueguen los dos al mismo tiempo?
Sí. El América, por ejemplo, para mi gusto, el partido, no este pasado, el antepasado, jugó como debería de jugar siempre. Brian, un extremo bien pegado a la línea, un centro delantero y un volante creativo, que es Valdés. Aparte de Valdés, tiene que jugar con el extremo, volante extremo por derecha, ¿sí? Uh-huh. Que juega bastante bien, el chico de Guadalajara.
Sí.
Bastante bien. Esos cuatro delanteros le vienen muy bien. Ahora, Aguirre no juega de centro delantero pegado.
Atrás.
Pero lo que dices muy bien, yo puedo jugar con Aguirre y con Henry Martín, si no está Valdés. Puedo jugar con Aguirre y con Dávila. Puedo jugar con Martín y con Dávila. Es decir, a mí en lo particular me gustaría más Martín y Dávila. Pero con los dos, con Aguirre y Martín, tienes un equipo poderoso.
Y el triunfo, no obstante que, como decía John, a lo mejor no es tan relevante. Sí,
como en el recreo, por las
giratitas
y los miguelitos de sal y limón. ¿No?
Pero es de esos torneos que si los pierdes, los Cazares.
Claro. ¿Nunca comiste las jirafitas?
No, pero los Cazares.
Cazares extraordinarios, sí, cómo no. Ahora, no obstante que el torneo quizá no valga tanto, ¿qué tanto sirve, Mario, para que el América llegue bien posicionado psicológica y futbolísticamente para el partido frente a Pumas?
Tú siempre tienes que buscar la solución creativa en cada partido. ¿A qué le llamo solución creativa? Cumplir con el compromiso y ganar, darle juego a tus jugadores, descansarlos, practicar un sistema. Por ejemplo, viste de defensa central ayer al chico de Calderón, ¿sí? La semana pasada vieron por casualidad que en el segundo tiempo también jugó defensa central. Pues utilizas para practicar un partido, para utilizarlo de otra manera, ahora utiliza a los dos. Es decir, a los dos hablo de Chicote. Y hablo de Borja, ¿sí? Porque no, dices, es que es uno u otro. Ahora utilizó a los dos.
Sí.
Son variantes importantes que para eso te sirve un partido como el de ayer.
Oye, Mario, y hablando de centrales, me desconcertó la forma en que se plantó para el penalti Juárez.
Sí.
Es decir, un tanto desconfiado, sí, como que con cierto temor, machucando un poco el esférico en el momento de contactarlo, y también como que en una carrera poco ortodoxa a la hora de terminar el disparo que sale al portero.
Es una gran, gran observación. Por ejemplo, ayer lo que me gustó de Jardine fue que metió a Juárez y metió a otro chico de las fuerzas básicas que dice que nunca iba a trabajar con ellos. Bueno, ya está trabajando con ellos. Pero este chico
Dagoberto,
tiene,
¿no?,
temperamento de Juárez. Defiende muy bien. Cada que juega el equipo gana. Y bueno, Beto, si también quieres que tire a gol como Beckenbauer, Beto.
Sí.
Sí, vamos,
de acuerdo.
Cosas que hace muy bien.
De acuerdo.
Hay cosas que un jugador no es especialista.
Sí, porque Dagoberto Espinosa desde el comienzo del torneo le empezó a dar minutos, lo debutó. Y es alguien que calladito se ha ganado la oportunidad de jugar más minutos. A mí lo que me
gusta es de Guamúchil.
Si hay alguien que ha sufrido desde que llegó a la América es Néstor Araujo, ¿no? Con las lesiones, muy criticado, con ciertos errores. El meter el penal me dio gusto porque Néstor es una buena persona, pero bueno, en el fútbol para meter los goles puede ser también mala persona.
Estuvo atinado en
el
ejecución.
No tiene que ver nada ser bueno o malo si eres bueno en la cancha.
Correcto.
Y creo que el penal de ayer, su reacción te dice mucho porque la ha tenido muy complicada desde que llegó de España.
Sí, desde luego.
Y lo mejor de todo, la defensa mexicana, si me explico, es decir, Chicote, Araujo, Juárez y
Dagoberto Espinosa.
De Guamúchil. Cuatro mexicanos, les fue bien, ganaron, y eso es muy bueno.
Vamos,
y
te tengo otra, Mario. Pareciera que es cuestión de tiempo que Dávila sea titular, ¿no?
Te digo, ayer,
qué bien entró,
la
primera
pelota que toca, hace un gol de una calidad fantástica.
Sí.
Bueno, y la semana pasada, que tenía dos días de llegar de Rusia, también hizo otro gol. Entonces, son de las situaciones que un entrenador dice, Bienvenido, hermano. Porque antes no sabías a quién meter. Ahora Henry Martín sí, tiene ya, que voltear a ver.
Ya hay banca.
Que dice, ay, ya
hay banca que no hace
hay
mucho.
Dos sí, que lo pueden no había, suplir sí, sí. tranquilamente.
Sí, sí, Dávila realmente entró muy bien el día de ayer. Vamos a escuchar a Néstor Araujo, el defensa del conjunto del América.
Es muy importante para nosotros porque ellos, bueno, sabemos que son dos ligas, ¿no? La Liga MLS y la mexicana. Sabemos la rivalidad que hay, lo que se dice y todo. Obviamente para nosotros era ganar o ganar. Aparte de los campeonatos no se pueden perder. Pero la verdad es que por esta rivalidad que hay entre ligas era importante venir a hacer un buen partido, creo que lo hicimos y bueno, en penales, pero logramos la copa, ¿no? Yo siempre lo he dicho, creo que con justa razón siempre la afición se molesta, uno como aficionado, yo siempre lo he dicho, como aficionado yo de la NFL, cuando no dan un buen paso o lo que sea, me molesto, es normal. Creo que está en mí seguir mejorando, seguir creciendo y responderles en la cancha. Creo que ahora es una alegría muy inmensa que podamos ser campeones y más con un penal mío. La verdad es que, como lo dices, sí estamos en Estados Unidos, pero nos hicieron sentir en casa. Había mucho americanista, yo creo que la mitad del estadio era americanista y la verdad nunca nos sentimos como si estuviéramos fuera. Y eso es lo que siempre se agradece, ¿no? Que la gente siempre venga y apoye y pues decirle a la afición, darle las gracias y que siempre sigan ahí, ¿no?
Las palabras de Araujo, que cobra perfectamente ese penalti definitivo.
Y otra que también yo decía ayer en mis redes, con todo respeto por Ochoa, ya pasó su momento, ya que a Malagón lo apoyen, le den la confianza y que Malagón sea el portero en el Mundial y ya ni le movemos, ¿no, Mario?
Sí, aparte de eso, ha respondido Malagón, pero no es de ahora, ¿eh? Tiene desde el año pasado, desde el antepasado que anda respondiendo. Sí le falta darle la titularidad, que juegue con la selección por un tiempo y que lo vea Javier. Javier en ese sentido es bien, bien especial, es decir, tiene que llenarle el ojo, tiene que ser un portero salidor, le encantan los porteros salidores.
Entonces, con menos razón,
Rangel seguramente le gusta.
Estoy diciendo que yo Javier Aguirre. Jugué a Javier, es Ochoa, porque mira, porque
esto. Quería un conejo brincador.
Y me dice, oye Mario, y volteaba a ver, cada que venía una jugada, volteaba a verme, como diciéndome, ahí está tu portero. Y yo le rogué, como no te imaginas. Y me dijo, oye Mario, qué bueno.
Porque otra cosa es lo que anda diciendo.
El Conejo fue titular con Javier en dos campeonatos mundiales, 2002 y 2010.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Pumas, rivales del América, el domingo a las 6:00 p.m. en la Ciudad de los Deportes. Adriana Maldonado tiene la información. Adriana, mucho gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? El gusto es mío. Fuerte abrazo para todos en la mesa. Bueno, compartirte pues información de ambos campamentos, ¿no? Por parte de las Águilas del América, hace unos minutos ha iniciado ya la práctica vespertina, un entrenamiento a puerta cerrada, prácticamente trabajo regenerativo para el plantel que ayer conquistó la Campeones Cup. No hay tiempo para festejar, en puerta ya tienen esta edición del Clásico Capitalino y a partir de ahora ya piensan en ese encuentro ante los Pumas. 40 títulos ya para el conjunto azul crema, al menos esto en la era profesional, se mantienen como el equipo más ganador del fútbol mexicano y además André Jardine ya es el técnico más laureado con los azul crema, 5 títulos en 5 torneos diferentes. Por parte de los Pumas, Beto, confirmarles hoy, ausente en la práctica César el Chino Huerta, parece ser que está complicada su recuperación, todavía confían en que puedan recuperarlo y esté listo para este partido de la jornada 10, sin embargo hoy es duda su participación en este Clásico Capitalino.
Una pena para el equipo universitario por la dinámica, lo participativo, lo claro que es por momentos con la pelota Huerta, que lo más seguro es que esté fuera. ¿Será mañana, me imagino, Adriana, cuando quede ya definitivamente descartado o que se le llegue a considerar?
Pues mira, Beto, a mí lo que me comparten es que hay intención por parte del cuerpo médico, del cuerpo técnico e incluso del propio jugador de esperar hasta el día domingo. El tema hoy es que el entrenamiento estuvo enfocado en la parte táctica y César "El Chino" Huerta no estuvo presente. Entonces, es complicado cuando ya empiezas a hacer estas planificaciones específicas y no está el jugador. Lo van a aguantar en la práctica del viernes, del sábado y parte del domingo para confirmar o descartar que esté disponible.
Adriana, buenas tardes. ¿Qué sabes del tema de seguridad el domingo? Porque ese estadio con tantas calles y tantas avenidas y tantas entradas, hay que vigilarlo porque si no se presta para lo que sabemos, ¿eh?
Ojalá y no, John, ojalá y no, ojalá sea un clásico muy, muy pacífico. Evidentemente, como cada torneo, habrá un gran despliegue de elementos de seguridad. Oye, incluso ya salió a la venta los boletos. Al momento hay ya vendido el 50% de la capacidad de Ciudad de los Deportes. Son encuentros que siempre tienen un lleno en los estadios. Las aficiones responden, tanto de Pumas como de América. Y también pues es una invitación, ¿no?, a que las aficiones vayan y disfruten de este espectáculo y por parte de los elementos de seguridad salvaguardar también la seguridad de cada uno de los asistentes. Seguramente entre viernes y sábado habrá una junta entre clubes con los elementos de seguridad para ya designar pues cada detalle para este partido.
Son partidos de mucha rivalidad, de alta temperatura. Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. El equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano es el América. ¿Y cuál dirías, Mario, que es la principal fortaleza de Pumas para este partido?
La principal, bueno, primero, vienen con un ambiente anímico bastante agradable. Vienen de ganar dos partidos. Ya cambiaron la formación. Ahora juega con una línea de cinco clavada, porque simplemente no está el Chino Huerta y Rubalcaba, que son dos jugadores abiertos. Ahora juega con más defensas, juega con más volantes y juega con dos delanteros peligrosos, sí. Funes Mori y el Memo
Martínez.
Los dos. Porque cuando tú esos dos jugadores los pones contra dos centrales, se complica. Es decir, todo el juego de los Pumas va a ser centrado a darle pelotas a estos dos grandulones que en cualquier momento pueden estallar.
Sin Huerta en la cancha.
¿Quién es el jugador que más dolió que se pasó de un equipo a otro? ¿Borja?
Bueno, ¿Aspe? Borja, al propio Borja le dolió en el alma porque él quería seguir en el equipo universitario, según nos ha platicado muchas veces.
El que más le molestó, ya sea el Águila, el aficionado de un lado y el otro, que se pasó con el malo, por decir.
Braulio Luna, García Aspe, Luis García fue de Pumas al América.
¿Aspe?
Ramón Ramírez, no, fue del Guadalajara al América.
Cuando Borja se va al América, ¿cómo fue eso, Beto? ¿Tú te acuerdas qué tanto pesó o no pesó en la afición?
Sí, recuerdo que pesó, pero sobre todo le pesó a él, porque me lo ha platicado varias veces, que él quería quedarse en Pumas, aunque luego fue un gran ídolo en el América, desde luego en los primeros años 70, Enrique Borja. Pero sí, del propio Mario Carrillo, o sea, fue del América a los Pumas, y yo me acuerdo
que te identificaran como Águila.
Sí, claro, técnico y de cómo Pumas maltrataba la gente a Mario.
Me mataron, sentido figurado.
Sí, te dieron con todo,
porque
Mario.
Porque es lógico. Hubo partidos trascendentales, campeonatos que le ganamos a los Pumas en CU, y yo todavía me puse a saludar a la porra, y a los tres meses ya llegué como entrenador de los Pumas, entonces la bienvenida no era tan sencilla, por eso me urgía a mí ganar.
Me acuerdo perfecto.
Y ganar mucho, no pude, no me alcanzó.
Tuviste poco tiempo además, Mario.
Me acuerdo qué duro fue eso.
Fue muy duro, pero aparte extraordinaria experiencia, es un privilegio ser y pertenecer a la Universidad de México.
Sí, por supuesto, pero sí pesa mucho y duele mucho en las aficiones cuando un jugador del América se va a Pumas o viceversa, aunque por ejemplo Fuentes, que jugó hace poco tiempo con el América y lo hizo bastante bien, fue de Pumas al América y no fue tan complicado el asunto.
El problema, Beto, es del América a Pumas.
Exacto.
Es decir, yo iba del América a Pumas. Así el Abala Salinas era del América a Pumas.
Raúl Salinas,
eso
exactamente.
Es diferente.
Sí, de acuerdo.
Que ir de Pumas al América. En la América viene de todo el mundo, bienvenido.
Sí, sí, sí.
A los Pumas no es tan fácil. Sí.
Yo me acuerdo cuando América que quería Nico Castillo. Y dijeron, no hombre, si se los vendo directo nos matan, decía la directiva. Entonces Nico acabó jugando en Portugal y luego acabó llegando a la América y estuvo más tranquilo,
es
¿no?
Es correcto.
Sí, sí hay un ambiente muy especial, pero la afición más dura cuando se pone de malas por mucho es la de Pumas.
Sí, es la más difícil, y la que más le urge jugar mejor, imponerse contra la América. Eso es fundamental.
Yo fui a un América Pumas ahí al Palomar, en general me fue bien, pero cuento la anécdota a unos amigos que fui al baño y pues uno se les hizo muy fácil hacerse en el túnel, ¿no? Y pues diles algo. Pásale, mi hermano. No, así como que se te quedan viendo como, ¿y qué? ¿Nos vas a decir algo que hicimos en el túnel? No, pásale, mi hermano, llégale nomás. Ya estabas ahí como brincando, ¿no? Pero bueno, sí, claro. Sí es una afición muy, muy dura, ¿no?
Moctezuma hace rato también, ¿te acuerdas?
No, el que más me acuerdo, que Toño de la Torre, ¿te acuerdas de aquel Toño
de la Torre? Toño de la Torre, Villalpando.
Va de Pumas a la América.
Fue de Pumas al América, claro.
En la época,
claro,
de Castrejón.
En el Atlas, ¿no? Toño de la Torre. Reynoso. Jugó en la selección nacional en 78. Sí, claro. Ortega. Claro, vamos a ir contigo. Jesús Bernal, el Guadalajara, con la posibilidad de que Gago pudiera eventualmente salir del equipo de las Chivas. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Sí, un rumor que se incendió el día de ayer, pero que conforme han ido pasando las horas, pues se ha ido diluyendo esta situación. El técnico argentino tiene contrato vigente con el Guadalajara, pero se está a punto de expirar. Se acaba en el próximo mes de diciembre. Entonces, hasta ese momento, la directiva aún no se ha acercado a platicar con él. Sin embargo, pues existe la posibilidad de que pudiera darse algún acercamiento en las próximas semanas para ver si les interesa a ambas partes la renovación de este vínculo. Ya de cara al partido contra Rayados, Gilberto "El Tiva" Sepúlveda está de regreso, está de vuelta. Este jugador va a ser tomado en cuenta, así lo considera Fernando Gago, después de superar una lesión muscular que lo alejó de las canchas durante 3 semanas. Entonces él estaría regresando para el partido contra Rayados. Se acaba entrando la duda si es que sostiene a su saga con Chiquete Orozco y Pollo Briseño, más allá de que contra Cruz Azul jugó con 3 centrales, pero lo común es que utilice 2, o si le dará cabida de vuelta al Tiva Sepúlveda ahí en la saga. Pero esto, bueno, lo va a confirmar Gago hasta el próximo sábado, que es cuando él le informa a sus jugadores quiénes serán titulares para el siguiente compromiso ante Monterrey, Beto.
Perfecto. Jesús, ¿quieres decir algo más?
Mencionar que mañana llegará el equipo regiomontano por la tarde a la ciudad de Guadalajara, también ya para quedar listos de cara a este compromiso y a la espera, en el caso de Chivas, de sacudirse la derrota contra Cruz Azul y de ganar para afianzarse en zona de liguilla. Son sextos, entonces si Chivas pierde, sí, puntos, probablemente lo puedan superar.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué te ha parecido, Mario, el desempeño de De Michelis hasta el momento? Poco tiempo en el equipo de Monterrey, pero un partido difícil frente al Guadalajara.
Bueno, primero hay una problemática importante, es decir, llevan jugadores a Monterrey cuando todavía está un entrenador, después llevan a otros jugadores, sigue el mismo entrenador y cambian al entrenador, y De Michelis dice, sí, bienvenido, aquí estoy, pero a lo mejor, no a lo mejor, no son jugadores de su gusto, no son malos jugadores, son muy buenos jugadores, ¿sí? Oliver Torres,
Canales,
jugadorazos, volantes defensivos, jugadorazos, delanteros que hoy está suspendido. No tiene un delantero que digas, este jugador va a ser goleador, no lo tiene.
A Aguirre les caería bien otra vez, ¿no?
Les vendría, sí, pero bastante, ¿no? Sí, bien. Y luego no tiene jugadores por fuera. Y luego es un entrenador que juega en rombo. En rombo juega con 4 volantes y con el clásico enganche, que lo tiene a Canales, pero 2 delanteros. Porque así juega Boca Juniors, River Plate, así juegan. No, River Plate juega en línea de 5, ahora que lo vi en el clásico. Pero juegan con muchos volantes. Yo no le veo absolutamente nada ahorita a Monterrey, ni la mano de De Michelis. Yo creo que se está empapando del fútbol mexicano, de la competencia, y que poco a poco lo va a ir solventando. Lo dudo que logre afianzarse en esta temporada.
Óscar Gallardo tiene precisamente la información del equipo de los Rayados de Monterrey. Óscar, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Heriberto? Buenas tardes, fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues Martín De Michelis tenía pactada una conferencia de prensa para este día jueves, como ha sido tradición en los últimos torneos con los últimos técnicos. Sin embargo, por un tema personal de último minuto esta mañana, finalmente De Michelis pues decide no realizar esta conferencia. Sale de las instalaciones del Barrial después del entrenamiento, ofrece una disculpa a la prensa fuera de cámara, es la realidad, y dentro de la investigación nos pudimos enterar que pues su familia arribó en horas pasadas desde Buenos Aires, Argentina. Entonces la directiva le otorgó un permiso para acudir por sus familiares al aeropuerto y pues estar presente en esta situación, ¿no? Pero ahí está el entrenamiento rayado.
Volveremos contigo, Oscar, si nos permites, después del corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos contigo, Oscar Gallardo, en Monterrey, si fueras tan amable de concluir la información del equipo de los Rayados de Monterrey.
Gracias, Heriberto. Sí, les platicaba que finalmente De Micheli hoy recibió un permiso especial para no atender la conferencia ante los medios, ya que su familia viajó desde Buenos Aires a Argentina, pero ya en el tema deportivo, lo que sucedió en la cancha número 3 de las instalaciones del Barrial fue principalmente con una buena noticia que ya se las platicaba Beto desde ayer. Sergio Canales, desde la última sesión, ya entrenó al parejo y hoy ya pudo terminar al 100% todos los ejercicios. Me comentan que está a disposición para viajar a la ciudad de Guadalajara. Estefan Medina, por el tema de la fascitis plantar en su pie derecho, prácticamente descartado para este compromiso. Y también la visita de Humberto El Chupete Suazo, el histórico del Monterrey. Este día estuvo en el Barrial, convivió con los futbolistas albiazules, lo recibió el Tato Noriega. Y también mencionar que Chupete Suazo recibió, como en los viejos tiempos, una terapia en su rodilla derecha, ya que recientemente fue operado. Mañana Beto tendrá una plática con alumnos del TEC de Monterrey, acá en la Sultana del Norte.
Un histórico del equipo de Monterrey, más de 100 goles, ¿no?
Y polémico, Oscar, con Rayados. Solo, ¿no? Era bien polémico, ¿no?
Sí, 121 goles. Finalmente, Rogelio Funes Mori termina 121. Por romper esta racha histórica del Chupete. Polémico, pero se recuerda de la mejor forma por acá en la Sultana del Norte, aquella final ante Cruz Azul cuando aparece junto a Aldo de Nigris, las finales frente al Santos, tanto en la CONCACAF como en la Liga MX. Polémico, bien lo mencionas, porque dejó tirado al equipo para cumplir el sueño europeo y jugar en Zaragoza. Regresa del viejo continente y le da más títulos al Monterrey en aquella época dorada de la pandilla.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo para ti.
Buenas tardes.
Hoy me tocará con Ciro hacer el partido de Gigantes recibiendo a los Vaqueros de Dallas en Thursday Night Football. Para la gente que nos escuche en Radio Fórmula fuera de México, desde Guatemala hasta Argentina, en diversos canales, ya sean de ESPN o Fox, pero estaremos haciendo el Thursday Night. Dallas, que viene de perder 2 partidos consecutivos, hay mucha crítica. CeeDee Lamb con el nuevo contrato no ha estado bien, Dak no anda fino, es la peor defensa contra la corrida, la de los Cowboys, pero al mismo tiempo Dak Prescott le ha ganado 12 partidos consecutivos a los Gigantes de Nueva York. El año pasado ese mismo partido fue el Sunday Night inaugural y Dallas ganó por blanqueada 40-0. Creo que hoy es un juego que hay que ver dónde están parados estos Vaqueros de Dallas. Yo soy de los que pienso que el equipo no cree en Dak Prescott, y el vestidor se nota, Mario, porque a veces cuando ves vestidores que se están quejando, insultando, quejándose, el mismo CeeDee Lamb dice, lo voy a compensar, hoy voy a compensar mis enojos. Sé que mucha gente es fan de los Dallas Cowboys, es la franquicia que más vale en el mundo de cualquier liga profesional, pero yo no creo que Dallas va a llegar muy lejos, aunque sí creo, si le van a meter algo hoy, que Dallas gana hoy en Nueva York.
Correcto, frente a los Gigantes.
A los New York Giants, que vienen de ganar, pero también les cuesta mucho trabajo generar ofensiva. Creo que Daniel Jones es mucho mejor quarterback de lo que pintaba, está teniendo un buen comienzo de temporada, no está regalando el ovoide, y es Thursday Night Football a las 6:15, ¿no? Seguimos con esa diferencia con el horario este de los Estados Unidos. Creo que es muy temprano, mucha gente todavía no llega a casa, pero sí el Thursday Night, en México lo pasa Fox Sports, el partido del comienzo de la semana 4 de la NFL.
Perfecto, Johnny, vamos contigo, Tapanaba, hablando de los Vaqueros de Dallas.
¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarte. Los Cowboys visitan esta noche a los New York Giants con la asignatura más importante de mejorar la defensa. Una defensa que no puede parar la carrera, una defensa que en sus dos partidos en casa más recientes admitió un promedio de 140 yardas a los corredores titulares, incluyendo 151 el fin de semana pasado a Derrick Henry. El quarterback Dak Prescott decía claramente que si la defensa está mal, la ofensiva tiene que ayudar y más rápido, es decir, que no pueden empezar tarde los partidos, como se ha vuelto ya una rutina en los dos partidos que perdieron en casa. La ofensiva no pudo anotar en sus primeras series, mientras que la defensiva aceptó 8 touchdowns de manera consecutiva. Sí, 8 touchdowns. Pero Prescott dice que ese no es problema de ellos, que tienen que encontrar una mejor sincronía con el receptor CeeDee Lamb, quien, por cierto, se disculpó de los desmanes que hizo en la banca al reclamarle a Prescott que no le estaban aventando el balón. Tuvo un mal partido, su peor como profesional. El coordinador defensivo Mike Zimmer volvió a prometer que esta defensiva ya no lucirá blandita, que van a frenar el problema de la corrida y, sobre todo, que tratarán de presionar al quarterback Daniel Jones, que saben que es propenso a cometer errores cuando se encuentra en esta situación. Los Cowboys van prácticamente sanos, salvo el esquinero novato Kellen Carson, quien tuvo problemas para entrenar debido a molestias en un tobillo, pero de acuerdo al entrenador McCarthy, estará listo para enfrentar esta noche a los Giants, un equipo al que le han ganado 12 de los 13 partidos más recientes. Regreso contigo.
Para los que les gusta meterle una lanita a los juegos, hay lo que se llaman props, que son apuestas a un jugador en específico. Las altas y bajas de CeeDee Lamb están en 81 y medio yardas, y yo creo que hoy CeeDee Lamb va a dar uno de esos partidos de más de 100 yardas para los Dallas Cowboys. Entonces ahí les paso ese tip, un prop CeeDee Lamb altas.
Perfecto, John, pues ya estaremos escuchándote desde luego, y vamos a volver al tema del fútbol, porque el equipo de la Máquina Cementera de Cruz Azul va a Pachuca el próximo sábado a las 7:05 de la noche, y León Lecanda tiene la información. León, mucho gusto en saludarte.
¿Cómo te va, Beto? Fuerte abrazo, saludos en ESPN Radio Fórmula. Bueno, un Cruz Azul, hemos hablado en la semana de lo bien que lo ha hecho a lo largo del torneo. Cierto, ya perdió el invicto en el partido de la semana anterior contra Atlético de San Luis, pero de a poco el técnico Martín Anselmi ha recuperado a sus jugadores, victorias sumamente importantes, si bien Cruz Azul no fue mejor que sus rivales, pero venció a las Águilas del América y también hizo lo propio con las Chivas del Guadalajara. Ahora la buena noticia en la semana, Beto, es que más allá de los aguaceros en la Ciudad de México y otras partes de la República, hoy ya entrenó al parejo de sus compañeros, el griego Yorgos Yakoumakis, quien durante las últimas semanas no había estado al 100% físicamente por una molestia en la ingle derecha.
Y para quienes no escucharon tu reporte de esta misma semana, León, ¿para cuándo estará listo el Toro Fernández?
Gabriel, el Toro Fernández, Beto, acuérdate, ¿no? Sufrió una grave lesión en la rodilla derecha, 21 de febrero de este año. Me dicen que para el 18 de octubre, en la jornada 12 contra Puebla, puede seguramente estar ya en la convocatoria. Eso es posterior a la fecha FIFA, le van a dar esos días para que pueda trabajar al parejo del equipo. Ya está haciendo algunos ejercicios con el grupo y otros por separado.
Perfecto, León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Ya terminó el último partido de los Atléticos de Oakland, que ganaron, John, a los Texans el día de hoy.
Sí, no le habían gastado mucho dinero a este roster. No hace mucho se fueron los Warriors al Downtown San Francisco. Los Raiders se fueron a Las Vegas y era cuestión de tiempo. Les doy un dato. Más o menos los Raiders ganaban como 30, 40 millones de dólares cada año cuando jugaban en Oakland, y se fueron a Las Vegas y ahora el señor Davis está metiendo arriba de 500 millones de dólares al año de utilidades, porque los 10 boletos más cotizados en la reventa cada temporada en la NFL, fuera de uno o dos importantes, por lo menos la mitad son boletos de los Raiders. Una vez nos dijo Jerry Jones que habían hecho un estudio que alrededor del 98% de la gente que ve NFL por televisión nunca ha ido a un partido de NFL, y dijo, Las Vegas nos va a ayudar a mucho eso. Entonces, pues se tenían que ir, Beto. Ahora sí que
inevitable.
Inevitable. Con la lana, simplemente irán a Sacramento, cerca de San Francisco, mientras está su estadio.
El primer lanzamiento fue en 1968 y el último fue hoy, día 26 de septiembre de 2024. Los Atléticos le ganan a los Rangers, se llevan la serie de despedida del Coliseo de Oakland. Después de 56 años en la ciudad, se van los Atléticos y una victoria sella la despedida de los Atléticos 3-2 frente a los Rangers. El equipo va a jugar temporalmente, como ya decía John, en Sacramento entre 2025 y 2027, y en 2028 van a estar en Las Vegas.
Sí, es una manera de salirte de la renta y del compromiso con Oakland, y vas mientras te hacen tu nueva casa. Y les voy a decir otra cosa, ya está ahí un terreno en Las Vegas, a las afueras, para la franquicia de NBA. Es decir, también la NBA se va a ir a Las Vegas. El mundo de las apuestas ya es bienvenido y abrazado por el deporte profesional en el mundo, y Las Vegas quiere, ¿cómo? ¿No? ¿Te acuerdas cuando había pronósticos deportivos, el Pro Touch? ¿Cómo permiten que se apueste en la NFL? Bueno, ya es parte del mundo, y béisbol de grandes ligas también. Yo los dejo, vamos a NFL Live, pónganle en ESPN, NFL Live en unos minutos más. Ha sido un placer estar con la mayoría de ustedes hoy, Beto.
Te dio gusto estar con Mario, ¿no? Gracias, bueno, gracias.
Un gusto.
¿Se entendió?
Un gusto, sí.
Gracias, John. Buenas tardes.
Un gusto.
El aficionado del Mallorca que profirió insultos racistas tiene una prohibición de 3 años para entrar a los estadios. Y es que esto, Mario, se ha vuelto un problema recurrente de gente acomplejada.
Y es que este problema se ha vuelto recurrente en los estadios, Mario, de gente acomplejada que profiere gritos racistas en contra de jugadores de origen afroamericano, gente de color. Y en este caso, no cabe duda que pues se tienen que tomar medidas cada vez más severas para evitarlo.
Sí, y es necesario. Es urgente. Hoy estaba viendo a Uche, jugador de Getafe, cómo abiertamente se quejaba de la tendencia del arbitraje. ¿Cómo es posible que me estén golpeando y me estén rementando todo aquello, mi familia, mi mamá, mi abuela, y no me marcan? Pero aparte ya es a ronco pecho lo está diciendo. No, por supuesto que su presidente no lo apoyó en lo absoluto. Le dijo todavía, primero aprende a hablar castellano. Pero la verdad que esto es algo muy serio, muy serio.
Muy serio, y el jugador que menciona Mario, bueno, no se escuchó lo que decía yo anteriormente, pero es que sucede que en Mallorca el aficionado mallorquín que profirió insultos racistas tiene una prohibición de 3 años para entrar a los estadios. Y Mario se está refiriendo a Uche, este mediocampista, Crisantos Uche, nigeriano, que comenzó su carrera en España en un equipo regional antes de ser fichado por el Getafe este verano. Y el joven compartió sus experiencias en la Primera División Española denunciando un trato discriminatorio por parte de funcionarios y abusos racistas por parte de algunos aficionados. Pero el presidente del Getafe respondió a las acusaciones y dijo que la declaración del mediocampista de su equipo podría haber sido un error, al tiempo que culpó al entrevistador de El Chiringuito. Hablaré con él, dice el presidente Ángel Torres, porque he visto la entrevista completa. Uche cree que ha sido víctima de un trato injusto por parte de los árbitros y de abusos por parte de los aficionados. Por otra parte, Tommy Kramer revela que sufre demencia, el ex mariscal de campo de la NFL, que por cierto Brett Favre también ayer hablaba de un mal que lo aqueja. Los Commanders descartan a Eckler por conmoción. Había 46,765 personas en el Coliseo de Oakland para el último partido en casa en la historia de los Atléticos. Y esto, Mario, pues nos remonta a hablar de esas viejas franquicias que han desaparecido en la historia del fútbol mexicano también. El Laguna, el Torreón. ¿Te acuerdas? Cuando se empezaron a comprar franquicias en los años 70, el Torreón desapareció y, si no mal recuerdo, llegó la Universidad de Guadalajara, los Leones Negros.
Sí, me tocó a mí jugar todavía contra la Laguna. Me tocó marcar
la Ola Verde
a José Luis Martínez, es decir, la Laguna.
Bigotón Martínez, que jugó en Potosino también.
Sí, ¿no? Señor, pero me tocó allá, en la Laguna.
En la Laguna.
Siempre competitivos, Vega, ¿no? Grandes equipos, sí. Tremendos equipos. Sí. Difícil la cancha de la Laguna toda la vida.
El Coyotes de Nesa también ya desaparecido. El Toros Nesa.
Es correcto.
Muchas franquicias. El equipo de La Piedad, Reboceros de La Piedad, en fin, muchos equipos que han estado en primera división que ya no existen más. Vamos a escuchar a Aquino, porque los Tigres van a enfrentarse al equipo de León.
Bien, la verdad que me siento físicamente bien, la verdad que trato de mantener mi forma para poder rendir dentro de la cancha. Creo que en el club cada día las exigencias son más altas, más importantes, y el tema físico sin duda es fundamental para poder estar a la altura del club, ¿no? El profe Ortega ha venido a sumar muchísimo, es un grandísimo entrenador. ¿Qué más podemos decir de él? Todo el mundo sabe el trabajo que ha realizado y lo está haciendo de gran forma con nosotros. Y al final del día, creo que en esta etapa de mi carrera voy a escuchar a mi físico, a mi cuerpo, a mis piernas, y voy a ir torneo por torneo, ¿no? Realmente no tengo una edad trazada ni una meta de cuándo finalizar. Creo que voy a ir paso a paso y disfrutando lo último que se viene, ¿no? Creo que es importante disfrutarlo mucho y cuidarme y tratar de escuchar cada torneo que sigue para mí. Creo que en base al tema de los jóvenes, creo que sí se han cortado algunas vías, algunos procesos que eran sumamente importantes para el fútbol mexicano. A mí en lo personal sí me parece que el ascenso, el descenso, quita un poco la proyección y la creación de nuevos talentos. Yo en mi momento tuve que pasar por segunda división, por liga de ascenso, cuando era un nivel muy muy alto en la liga de ascenso, y creo que a mí en lo personal eso me fortaleció mucho para que cuando tuviera mi oportunidad en primera división llegara mejor preparado. Creo que hoy también influye mucho en el sentido que el fútbol mexicano ha cortado esas vías, que hemos dejado de producir jóvenes, y creo que debería ser un cambio en general, no desde arriba, no solamente poner una regla y a los entrenadores complicarlos o obligarlos prácticamente a meter jóvenes, sino también el fútbol mexicano ver por los intereses propios, no sacar más jugadores para Europa, poner el ascenso, el descenso. Creo que también falta por parte de los jóvenes, no creo que hoy en día el joven se desespera muy rápido, quiere todo a la vuelta de la esquina, juegan 3 partidos, 4 y quieren exigir muchas cosas, cuando realmente en años anteriores los procesos eran más difíciles. A mí me tocó jugar en Liga Ascenso, jugar en Segunda y ganarme un lugar y llegar mejor preparado. Hoy en día los chicos juegan en la Sub-20 y después ya quieren venir a Primera lo más preparados posible, cuando realmente los procesos anteriores eran más exigentes para mi punto de vista. Entonces creo que habría que cambiar muchas cosas, pero pues eso venimos viendo hace muchos años y no han sucedido ese tipo de cosas. Hay que adaptarse a lo que hay que jugar con lo que tenemos y tratar de, en el club que estamos, llevarlo lo más alto posible con las reglas que existen.
El oaxaqueño Javier Aquino de los Tigres. Recuerdo cómo galopaba con frescura, con profundidad, encarador en sus inicios de carrera con Cruz Azul. Y se quejaba también de la regla de menores. Mario, que dice que pone a los técnicos contra las cuerdas.
Sí, sin duda unos. Pero te iba a decir algo, que es un gran tema. Jardine ahora el técnico campeón, o bicampeón, o tricampeón, no sé cuántas veces ha sido campeón. Simplemente hoy jugó con Juárez, jugó con el chico que mencionamos, el lateral.
Dagoberto Espinosa.
Es decir, Dagoberto y Juárez son dos menores. Entonces dice, no, es que yo no trabajo para ellos. Por supuesto que sí. Tienes que trabajar forzosamente con las divisiones inferiores, porque al final son los que te van a dar luz cuando hay un lastimado, cuando uno se fue a su selección, etcétera, etcétera. Siempre el jugador que está en casa es el que te va a sacar las castañas para arriba. Es decir, eso es fundamental. Cada entrenador lo tiene que hacer forzosamente.
Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves. Los esperamos mañana, Dios mediante, a las 4 de la tarde. Gracias, John. Gracias, Mario. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. El lunes arrancamos a las 3 enfocados en televisión. Ojalá que nos acompañen diariamente a partir del lunes. Por lo pronto, buenas tardes y que les vaya muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.